Lo importante
es otra cosa.
Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad.
Vamos a charlar sobre una obra de teatro. Se trata de un informe sobre la banalidad del amor que se está dando allí en el Teatro Nacional Cervantes. Vamos a charlar con una de sus actrices, con la señora Alejandra Garín. Muy buenas tardes, Karina Colioque y Sergio Comte. Damos la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires.
Muchas gracias, ¿cómo están?
Bien, muy bien, gracias por atendernos, Alejandra. Bueno, contanos un poquito sobre esta compleja historia de amor que están representando allí en el Teatro Nacional Cervantes con tu actuación, la de Osmar Núñez, y además Marta Bianchi, Héctor Vidonde, Ingrid Pelicoli y Horacio Roca.
Que te cuente específicamente que
Un poquito cómo es la obra, cómo está llegando el público. Es una obra muy compleja, es la historia de dos...
Bueno, es la historia, trata de ser la historia, de ver reflejada la historia de Martin Heidegger y Hannah Arendt, una historia que los unió a lo largo de muchísimos años. La obra específicamente cuenta cinco encuentros a lo largo de 25 años, desde el momento que se conocieron hasta su reencuentro, digamos, último, porque si bien estuvieron conectados durante toda su vida, también estuvieron distanciados, no solamente ideológicamente como estaban, sino distancias de tiempo y espacio. Ella era su alumna, fue su alumna, cuando él ya empezaba a ser, o era reconocido ya, empezaba a ser reconocido como el filósofo que fue, como esta mente privilegiada. Él era casado, ella fue su amante durante mucho tiempo. Es una historia que tiene características bastante particulares, sobre todo por la época, me parece a mí, en la que transcurrió, por haber estado esta relación atravesada por el nazismo. Ella era judía y él de alguna manera está considerado, si bien no como el ideólogo del nazismo, pero sí un representante intelectual muy importante de esa tendencia, digamos.
Sí, además se ha afiliado al partido nazi, ¿verdad?
Claro, él estuvo afiliado, él fue profesor, no profesor, fue director de la universidad más importante de Alemania un año, 1933-34, cuando el nazismo estaba absolutamente instalado en el poder. Y bueno, evidentemente, al ser ella judía y al ser la mente que fue Hannah Arendt, estuvieron enfrentados, pero sin embargo los unía el amor, esta pasión que vivieron. Y más que nada él se le achaca el hecho de no haber nunca después de esto, porque no fue tampoco, no es que se considera que él haya tenido una actividad fuerte con lo más atroz del nazismo, pero sí se le achaca no haber pedido nunca disculpas de alguna manera públicamente, cosa que no hizo, por la participación que haya podido tener.
Alejandra, contame un poco si conoces por lo menos del armado y cuáles fueron las fuentes que se tomaron para el armado de la obra.
Bueno, la obra está escrita por Mario Diamant, que es un autor muy prestigioso, talentoso, creativo, argentino, que además de ser autor es periodista, un periodista muy, muy, muy grosso nuestro, y él ha hecho una investigación exhaustiva sobre el tema y bueno, lo ha trasladado a esta obra. De todas maneras, él pone de manifiesto que esta obra es, si bien está estructurada con hechos reales, no deja de ser producto de su imaginación, ¿no?
Claro, porque en realidad pensaba que lo más complejo debe ser trazar los perfiles psicológicos de ambos. ¿no? En el fondo me parece que se juega un poco la obra por ahí.
Sí, sí, igualmente yo conociéndolo a Mario como lo conozco, es aparte de este periodista y este autor exquisito, tengo la suerte de ser su amiga y la verdad es que conociéndolo a él confío plenamente en toda esta investigación y en todo lo meticuloso que puede ser en este aspecto. De todas maneras, para hablar de la obra específicamente, no soy yo la persona más indicada.
Alejandra, contame entonces un poco qué impresión te dio la lectura del guión al momento de que te lo presentaron.
Y ya, yo esta es la tercera obra que hago de Mario, y tengo la suerte de que me pase siempre lo mismo cada vez que leo un texto de él. Primero es una conmoción profunda, habla de temas que me interesan, y los trata de una manera, como te decía antes, absolutamente exquisita, y entonces no puedo más que dejarme ver arrastrada por la emoción, cosa que obviamente a mí me da un profundo placer que exista alguien que pueda llevar, contamos una historia de esta manera. Particularmente con esta obra lo que me pasó fue que aparte me parecía que al tener una base de verdad, ¿no? al ser una obra que trata sobre hechos que ocurrieron, particularmente me conmovía.
Ahora, cuando uno piensa, digamos, en la perspectiva de la obra en general, ¿cuál dirías que es su intención, el plantear el predominio del amor por encima de la diferencia ideológica?
A mí me parece que de alguna manera, y lo que me interesa profundamente de la obra, es que el amor manda. Ajá. Y que sería bueno que lo pudiésemos reconocer. Igualmente no es tan inocente la propuesta de la obra. Yo creo que lo que tiene de muy interesante es que trata sobre determinadas cosas que a la mayoría del público no la dejan afuera, por más que uno no haya vivido específicamente una historia similar. Pero sí toca resortes que me parece que son más o menos comunes a todos. De todas maneras, si me preguntás en lo personal, yo creo que sí. Yo creo que lo que cuenta es una historia de amor entre dos personas que, más allá de que hayan tenido estas cabezas tan poderosas, al momento de los hechos predomina lo que sienten. Y entre lo que sienten no es solamente la pasión y el deseo, sino también el perdón y todos los componentes que tienen que ver con el amor, que no son pocos.
¿Vos dirías que el respeto es una de esas claves del amor?
Pues yo creo que sí, yo creo que hay cosas que son muy complejas. Las personas no solamente somos lo que sentimos, sino que también estamos atravesados por la época en la que nacimos, por el lugar que ocupamos, por infinidad de cosas. Entonces, y básicamente algo de lo que trata la obra, creo yo, tiene que ver con el juicio que podemos hacer sobre determinadas cosas sin conocerlas en profundidad, que es algo habitual entre los seres humanos.
Alejandra, en cuanto a la puesta en escena, están vos y Osmar, pero también hay proyección audiovisual, ¿esto es así?
Sí, sí, somos dos actores. Osmar encarna a Martin Heidegger, yo a Hannah Arendt. Estos cinco encuentros son de ellos dos, tienen mucha mucha intimidad, si se puede decir así. Uh-huh. Pero entre escena y escena, en la que transcurre un paso de tiempo distinto entre una y otra, está mechado, si se puede decir así, con unas proyecciones en las cuales participan los cuatro actores que mencionaron antes, a modo de, nosotros los llamamos los académicos, en realidad son más que nada opiniones y puntos de vista distintos sobre, vendría a representar un poco el mundo exterior opiniones sobre esta relación, no solamente a nivel intelectual, sino también humano, ¿no? De quiénes eran y por qué hicieron lo que hicieron.
Alejandra, cuando uno recompone la historia, en principio Heidegger es un profesor, además muy conocido,
sí.
Y Hannah Arendt es su alumna. ¿Hay algo de este juego de relación profesor-alumno y el amor en relación al poder?
Bueno, yo creo que sin ponerlo en ellos, entre las relaciones humanas se juega esto, entre las personas también se juega esto.
Digo, porque llama la atención que el inicio de esa relación sea un poco una especie de profunda admiración de Hannah Arendt hacia Heidegger.
Sí, yo creo que debe haber sido más que lógico que a ella le sucediera esto, ¿no? Según tengo entendido, yo no soy un especialista en el tema, no entiendo muchas cosas de la filosofía, de lo poco que he leído de filosofía, me cuesta mucho, pero me imagino que partiendo de mí, que a cualquier mujer le puede realmente provocar un gran enamoramiento estar frente a un hombre tan inteligente y tan capaz. Entonces, no sé si vincularlo directamente con el poder. Que creo que también en las relaciones humanas, sacándolo de ellos, ¿no? Entre nosotros, las personas, los comunes, se juega esto también, ¿por qué no? Pero me gusta más pensarlo, yo un poco si me preguntás desde dónde puedo llegar a construir mi personaje, no la siento muy alejada de mí o de otras mujeres o de cómo una mujer puede llegar a sentir el encuentro con un hombre que la va a apabullar y le va a hacer sentir un montón de cosas, entre las cuales también está la admiración.
La historia en el relato de la obra de teatro es una historia que comienza cuando ella es alumna de Heidegger.
Por eso te decía, los hechos que narra la historia, digamos, los hechos puntuales son verdaderos. Lo que no es verdadero es, el diálogo y lo
claro.
Y lo específico.
Sí, me refiero fundamentalmente a si la historia comienza a narrarse a partir de ahí o si en realidad se cuenta la historia a partir de que los dos ya tienen una formación filosófica
y una
historia, de paridad.
La historia, el primer encuentro que narra o que cuenta la obra es el primer encuentro entre ellos dos cuando ella es su alumna y él es profesor en la Universidad de Marburgo y ella toma su clase de Historia de la Filosofía.
Alejandra, un informe sobre la banalidad del amor se está presentando de jueves a sábados a las 9:30 y los domingos a las 9:00 p.m.
Exacto.
Aquí. Contame, ¿hasta cuándo piensan quedarse en el Teatro Nacional Cervantes? ¿Tienen pensado salir de gira?
Mira, nosotros vamos a estar hasta el 24 de abril, en el Teatro Cervantes, y ya cumpliendo así de esta manera las dos temporadas, una temporada del año pasado y esta que empezamos en febrero, y después nos tomamos unos descansos porque Osmar tiene que viajar con otras cosas, y volvemos a hacer una gira con el teatro por las provincias en julio y agosto. Luego de eso, de forma privada, que es lo que estamos viendo en este momento, la vamos a llevar, vamos a sostenerla en la cartelera porteña, porque los que formamos parte de la obra no la vamos a dejar que se pierda. Uh-huh. Creemos en el valor de la obra y bueno, lo vamos a sostener.
Alejandro, una vez que internalizaste la obra, digo, tu opinión personal, ¿por qué te parece que se titula Un informe sobre la banalidad del amor?
Bueno, la obra se titula Un informe sobre la banalidad del amor, principalmente creo que yo que es un juego que se permite Diamen, porque uno de los libros más conocidos de Hannah Arendt se llama Un informe sobre la banalidad del mal, que es un libro que se publicó a raíz de que Hannah Arendt cubrió el juicio a Eichmann.
Exacto.
Eichmann, si recuerdan, fue detenido acá en, en Argentina y llevado a Israel y enjuiciado por su participación. Y ella hizo este para un diario americano, que era norteamericano, que era donde ella vivía y vivió hasta que falleció. Entonces fue a cubrir este juicio a Eichmann, y de ahí surgió un libro que es muy interesante sobre esto, que se llama Un informe sobre la banalidad del mal. Diamen agarra este título y lo lleva hacia el amor, y me parece que tiene que ver con que por más altos grados de intelectualidad y de luminosidad que pueda tener una persona, una mente, a la hora de las pasiones, bueno, es lo que...
Puede enamorarse del mal, hay una sustitución de amor por mal.
Disculpame, no entendí.
Digo, en realidad en este cambio, en este juego de palabras, hay una sustitución del mal por el amor.
Sí.
Y el amor en este caso es Heidegger, por lo tanto uno debería pensar que Heidegger queda del lado del mal. Uno puede enamorarse del mal.
Bueno, eso, uno es una persona y no está exento de nada. O sea, ya podríamos sacar esta frase de Brecht que dice: nada de lo que es humano me es ajeno, en todo caso.
Alejandra, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires.
No, gracias a ustedes, fue realmente un placer.
Un gusto charlar con vos. Buenas
gracias.
Tardes. Hasta luego. Alejandra Darín, una de las protagonistas entonces del informe sobre la banalidad del amor que se está dando en el Teatro Nacional de Cervantes hasta el día 24 de abril. No se lo pierdan, es una muy buena obra, la historia de amor entre el filósofo Martin Heidegger y Hannah Arendt.
Lo importante es otra cosa.